De Onda Corta.
Onda Corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo. La Autón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Autón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa La Autón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo una nota breve, y es sobre el Día de los Reyes. La cultura occidental considera el Día de los Reyes, el 6 de enero, cuando estas personalidades del Oriente viajaron a Belén de Judea a visitar el niño de Jesús. En nuestro país, el régimen castrista abolió esta fecha de celebración cristiana al imponer su dictadura totalitaria comunista con un ateísmo radical a la sociedad. Hoy permanece esa censura gubernamental, aunque es tolerada la festividad. Y a pesar de la profunda crisis económica y humanitaria, las personas de fe de la Iglesia la siguen manteniendo viva como esperanza de amor para la nación y que en enseñanza en los principios cristianos de Jesús, recogida en la ética moral de las constituciones cubanas de 1901 y 1940, nos lleven a la convicción de que Cuba será libre y para Cristo. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con la Internet, se ha titulado La Internet satelital al teléfono, una revolución liberadora. Estamos en la cuarta revolución industrial en desarrollo, que es la fusión de la esfera física, digital y biológica mediante la realidad virtual y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el último boom del desarrollo científico-técnico y que nosotros como cubanos y como humanos en general tenemos que tener en consideración, porque va a ser un cambio profundo al contar con este servicio de inteligencia artificial en el trabajo y en todas las esferas de la vida, que va a producir diferentes avances científicos que aún no están definidos, pero se definirán durante el desarrollo de esta inteligencia artificial. Lo que sí podemos definir ahora es que hay varios eventos científicos que van a cambiar y están cambiando el sentido de la vida del ser humano, y que va a ser en realidad algo superior a todo lo que hemos visto, una revolución profunda desde el punto de vista social, económico, que va a cambiar las perspectivas de género humano. Y contamos ya con los reactores de fusión, con la computadora cuántica, con la impresión en 3D, la técnica de edición genética en vivo, el grafeno, la nanotecnología, la inteligencia artificial que le hemos hablado y el aprendizaje automático a partir de ella, y ya Internet, que se ha desarrollado del siglo pasado, del siglo XX, que la contamos con ella, y para nosotros los cubanos ha sido muy beneficiosa porque nos ha dado un modo de vivir un poquito la libertad, porque en realidad el Internet en Cuba está controlada por el régimen tiránico totalitario comunista, pero el hecho es que al ser un servicio internacional no puede ser bloqueado como lo hace con otras esferas, como puede ser la radio y el servicio de Internet. Cuando hay algún problema, sí, en realidad sí, producen esto que la gente le llaman los apagones, hacen un corte y no te permiten tener Internet, pero bueno, en general la población continúa con Internet, y este es provechoso para el aprendizaje y conocer todo lo que está sucediendo dentro de Cuba, que antes, por el control totalitario de la información y la comunicación, era imposible conocer lo que estaba sucediendo en el barrio de uno. Ahora, díganme usted, en otro municipio o provincia. Esta es la importancia del Internet para Cuba, que al ser un servicio internacional y tener ciertos principios y normas le es imposible a la dictadura no brindárselo a la población y sí a un grupo élite. Y al pueblo, a tener esta internet, lo ha hecho un poco más libre porque puede conocer de los hechos que están sucediendo, no solo en el mundo, sino también en el país, como no sucedía anteriormente. Pero lo más importante del internet ahora es que va a estar directo al teléfono. No es por las compañías, como se está haciendo el servicio hasta hoy, donde las compañías distribuyen ella. En el caso de Cuba, una sola compañía lo que hace es un monopolio de esta estructura e impide que sea una fuente libre de conocimiento. Al tener el servicio este de internet, de satélite directo al teléfono, que comenzará pronto, porque esto ahora recientemente, el 3 de enero de este año, o sea, es un regalo que nos ha dado Elon Musk, envió hacia el espacio estos satélites que van a dar el servicio. Primero va a ser una práctica para un cierto pequeño grupo, pero ya después se extenderá a todos los teléfonos celulares normales, o sea que el teléfono celular que usted tiene, si es inteligente puede entrar la internet. Ya veremos cómo los cubanos podemos resolver esta situación y que todos los cubanos tengamos este internet, que es un servicio libre para y barato, que lo tengamos aquí en Cuba. Quizá la tiranía haga como ha hecho con otros eventos tecnológicos de avance en la sociedad, que lo ha prohibido entrar al país, pero bueno, como esto es en el espacio y pudiera ser activado por cualquier amigo o familiar que esté en el extranjero y se pague desde afuera y usted lo pueda tener directamente en el teléfono. Lo importante es que este internet satelital directo al celular lo hará una persona libre, porque ya usted no tiene que contar con la compañía telefónica para recibir el internet a través de los datos móviles. Y esto hará que haya un despertar profundo y una comunicación intensa entre todos los cubanos que impulsen el desarrollo este que queremos de cambio en el país hacia la libertad, al conocer y poder tener contacto entre todos y intercambiar ideas para un mejor desarrollo de este proceso de cambio que queremos en el país de la dictadura de la democracia. Por eso pedimos a Elon Musk y las compañías que están ya en contacto con él, que hay varias en el mundo, una de ellas es la T-Mobile de Estados Unidos, la Rogers Communications de Canadá, de Australia, de Japón, de Suiza, hasta de Chile, están en contacto ya con Elon Musk para poner este internet directo al teléfono. Y bueno, queremos que todas estas compañías de telecomunicaciones ayuden a este proceso de comunicación e información a través de esta vía de internet directo al teléfono de los cubanos, para que pueda desarrollar todos sus talentos y que pueda ser una fuerza motriz impulsora a ese cambio que queremos de democracia y libertad en el país. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy contamos con uno titulado El desarrollo de la desobediencia civil en el país sí es una fuerza motriz para el cambio. Y está relacionado con el libro de la dictadura de la democracia de Inchal, y que de aquí cogemos todas estas fuentes científicas para desarrollar todo este proceso que tenemos de lucha en el país. Sabemos que solo hay dos métodos para luchar: el método militar y el método de la desobediencia civil, que nosotros, basado en este libro de la dictadura a la democracia de Inchal, y porque vamos a actuar para hacer ese cambio que deseamos en el país en el punto de vista político, también le llamamos desafío político masivo no violento, porque en realidad para cambiar al país se necesita cambiar esa estructura política que ha usurpado el poder soberano del pueblo cubano y nos mantiene a todos en esa nueva esclavitud llamada socialismo. Y para lograr verdaderamente ese cambio hay que actuar en ese campo político para cambiar toda esa superestructura e instaurar lo que éramos en tiempos antes de 1959, que era la República de Cuba. No obstante, este libro de la dictadura de la democracia nos da una profunda enseñanza que, junto a todas las teorías planteadas por aquellos sabios de la lucha cívica no violenta, de Mahatma Gandhi, Jefferson Rowe, León Tolstoy, y bueno, más modernamente Martin Luther King, que más contemporáneo, y bueno, otros, muchos pueblos han aplicado esta lucha, principalmente los pueblos europeos, para librarse de la dictadura socialista, ya los europeos orientales, que hicieron caer el campo comunista con la caída del muro de Berlín, y más adelante sucedió la destrucción del Imperio Soviético en 1991. Esta fuente de lucha, que llamamos desobediencia civil o lucha cívica no violenta o desafío político masivo no violento, es un método científico. Hay que estudiarlo como los militares estudian en sus academias para profundizar en las teorías militares. Está en el campo civil y aquellos son entrenados en el campo militar, que es, sí, tiene su estrategia y objetivo, pero el objetivo es vencer al oponente a través de la lucha armada. Y aquí, en el caso de lucha cívica no violenta, bueno, es en el campo civil puramente, que tiene sus métodos, tiene sus tareas, tiene su forma de cambios, y que nosotros tenemos que conocer, que ya conocemos, porque esto es un tema que hemos hablado siempre aquí en el programa de Alto Libre, porque es una necesidad que el pueblo cubano conozca que sí podemos liberarnos con nuestra actuación propia de la dictadura. Por muy poderosa que parezca una dictadura, ninguna va a poder contra la voluntad soberana de un pueblo de estar decidido de luchar para contrarrestar todas las arbitrariedades y ponerle fin a las injusticias. Por eso sabemos que es un método triunfador, porque verdaderamente, cuando hay una resistencia firme y poderosa, se logra el cambio. Ah, claro, tenemos este pequeño grupo que existe, que es una roca firme de libertad, debe convertirse en una multitud, y esa es una de las tareas que tenemos que hacer en esta lucha, que es buscar la muchedumbre para organizarla y que esté entrenada en estos principios, por lo menos los principales estén entrenados, para poder guiar a esa multitud, que le llamamos multitud porque ya no es masa, ya pasó de ese adoctrinamiento, de esa sumisión de esclavitud, a pensar en libertad. Y a pesar de libertad, salió de la masa, aunque tiene que, claro, entrenarse, porque ha sido muchos años de arbitraria injusticia y de explotación y represión contra la ciudadanía. Entonces hay que salir de esa masa a convertirse en multitud para ser verdaderamente ciudadano, y a ver que estemos entrenados como ciudadanos, entonces podemos dar lo mejor para el país. No quiere decir que todos nos convirtamos a la vez en ciudadanos, pero sí, esa multitud tiene que, al ser una multitud que está consciente de la búsqueda de la libertad, va en esos caminos de ser un ciudadano desde el punto de vista de consciente, y que al ser ciudadano podrá luchar por sus intereses de libertad y de restablecimiento de una república democrática libre, con el respeto del Estado de Derecho, con la independencia de poderes que lleva esto, y así se empieza el camino que está estipulado en el proyecto Emilia, donde se dice que vamos a dar paso desde la dictadura hasta la democracia, sin contar con esa superestructura, solamente contamos con el pueblo para cambiar, y que, claro, siempre hablaremos con toda esa burocracia que está en el poder para que no se oponga al pueblo y no cumpla esa orden de combate que han dado jefe del Partido Comunista de Cuba y jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, apoyado, incitado por el Partido Comunista, incluso ahora recientemente el mismo tirano, que no está retirado, sino que no hablaba hace tiempo, Raúl Castro, habló de que activó de nuevamente y no hizo conciencia de que la orden de combate sigue vigente en este país, al incitar a los militares de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior a reprimir a cualquier tipo de pensamiento que sea en busca de una solución mejor para nuestro pueblo, que sería ese tránsito que hemos hablado de la libertad, de la dictadura a la democracia. Y por supuesto, siempre desde aquí, de este programa del Auto Libre, especial en esta sesión de Resistencia Activa No Violenta, hablamos a todos los cubanos, especialmente también a la burocracia gubernamental y dentro de ellos los militares, que siempre militares dignos, que se ha demostrado en otros países que no están de acuerdo con el abuso, con la tortura, ni con la injusticia, y se suman con el pueblo para hacer ese cambio. Eso es lo que queremos aquí en Cuba, que no apoyen ninguna orden de combate a esto, que es injusticia, que son crímenes de deshumanidad y que estarán vigentes toda la vida hasta que se tome la justicia, entre en acción para tomar las medidas y condena contra aquellos que hayan cometido esas graves violaciones. Por eso aconsejamos a todos los militares, tanto de la FARC como del Ministerio del Interior, la Fuerza Militar, que se unan al pueblo para hacer ese cambio que necesita y no estar sufriendo como estamos ahora en una economía de guerra, sin necesidad, sin estar en guerra, y con este ahora nuevo accionar del paquetazo económico que le han impuesto de regalo para este nuevo año, el 2024, al pueblo cubano. Todas estas arbitrariedades en cualquier país, ya cualquiera se hubiese revelado, ya cualquier persona decente de la burocracia se hubiese quitado el apoyo a la tiranía. Ahora, aquí en Cuba sabemos que hay mucha gente descontenta y que ese descontento lo debemos transformar en algo poderoso, que es lo que hemos hablado, una fuerza de resistencia interna que logre hacer un cambio aquí en Cuba. Y para ello invito a todos los cubanos, a todos, en especial aquellos que están en el poder, que no apoyen a la tiranía y que este proceso se produzca ese cambio que deseamos para nuestro pueblo. Pasamos a la fase internacional. Hoy les traigo una de Soichiro Honda, emprendedor japonés que es un empresario directivo y creador de la compañía Honda, que nació en 1906 y murió en 1991. Cuando una persona cree profundamente en algo, esto le permite encontrar una fuerza interna inmensa para superar todos sus fracasos. Y eso es una gran realidad para todos nosotros los cubanos. Estamos viviendo un sistema fracasado de 64 años y que todos debemos sacar esa fuerza interna para producir algo maravilloso, que es un cambio hacia la democracia y la libertad de nuestro pueblo, y que de ahí, con esos talentos que hay en Cuba, estilo de Honda, surjan muchos empresarios y emprendedores que hagan una Cuba próspera, pero en libertad. Una Cuba que todo ese desarrollo sea de beneficio para todos los cubanos, no para una élite como están ahora, que un grupito en el poder del Partido Comunista son los que disfrutan de la riqueza del pueblo cubano, usurpando ese desarrollo económico que le pertenece al pueblo. Toda esa riqueza la están disfrutando ellos mientras tienen al pueblo con migajas. Ahora ya no tienen ni esa migaja para darle al pueblo. Ya el pueblo está en una profunda crisis económica, una crisis humanitaria que necesita un cambio por todos nosotros. El tema que te traigo hoy es muy relacionado con esta situación y está titulado Cuba socialista con su miseria, hambre y eutanasia. Esto fue, lo traté en mi columna del diario Las Américas, pero por la importancia que tiene, quiero que ustedes lo oigan y que, bueno, den sus opiniones y podamos enriquecernos de todas esas opiniones que den ustedes. Por ley natural universal y la descripción física de un sistema inicial, con el paso del tiempo, no es el mismo que al final. Esto es la segunda ley de la termodinámica, un proceso irreversible desde su inicio al término, donde existe la pérdida de energía y desorden modificador de su estructura o progreso para la destrucción propio de cualquier sistema, incluido el cuerpo humano, nombrado entropía. En el siglo XXI existen investigaciones científico-técnicas que cambiarán la forma de vivir para siempre de las personas y prolongarán más las esperanzas de vida, lo que demuestra la vigencia de la idea de que seremos como dioses. siendo un anhelo cercano para el género humano de burlar la entropía. Sin embargo, ese gran desarrollo alcanzado por la sociedad va acompañado de circunstancias de exacerbación de la cultura de la muerte sobre la vida humana, con sus instrumentos predilectos de la destrucción de la vida, el aborto y la eutanasia. Cuba, Castro socialista, desde sus inicios revolucionarios, ganó la simpatía y el apoyo de la izquierda globalista o progresista, a pesar de ser un proceso stalinista, satélite del régimen totalitario de la Unión Soviética y las tomas de medidas prohibidas, como la suspensión del aborto en los primeros años del régimen castrista, bajo la dirección de uno de los tristemente célebres y grandes mastucianos del mundo, el tirano Fidel Castro. La vida humana implica inherentemente un valor absoluto. Esta debe protegerse por la jurisprudencia del país en cualquier fase de desarrollo de su existencia y garantizar la dignidad propia a todos los seres humanos. Las enfermedades, el envejecimiento y la muerte, con mucho temor e incomprensión de mucha gente, no puede cambiar ese valor absoluto intrínseco humano, el derecho a la vida. Las autoridades políticas y el servicio médico deben proteger el derecho a la vida y aumentar las esperanzas de vida de sus conciudadanos. Cualquier suceso que venga en detrimento o destrucción de la vida humana por considerar algunos seres humanos con menor valor que otros, como los menos válidos en la vida ultrauterina o posterior al nacimiento, especialmente en la vejez, debe considerarse como discriminatorio, propio del proceso emponzoñador de la sociedad, la eugenesia. La revolución socialista cubana, profundamente mantusiana y antivida, es violadora flagrante de los derechos humanos, en especial la vida y la libertad. Ahora, después del control de la natalidad a través de la aniquilación de casi la mitad de su población por el método abortivo, la fuga de jóvenes por la inmigración masiva constante al exterior y convertirse en una población mayormente envejecida y en plena crisis humanitaria con el colapso del sistema de salud y de seguridad social, legalizan la eutanasia en el país. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el marco jurídico legal de la nueva ley de salud pública para la aplicación de la eutanasia en su sistema de atención médica el 22 de diciembre de 2023. Y expone que se reconoce el derecho de las personas a acceder a una muerte digna mediante el ejercicio de las determinaciones para el final de la vida, que pueden incluir la limitación de esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos paliativos y los procederes que finalicen la vida. El régimen tiránico de Díaz-Canel y su ley de salud pública, que reconoce la eutanasia y el índice del aborto por ley, más que beneficiar a cubanos, es un guiño político a la izquierda globalista, la cual construye el nuevo orden mundial, donde se opone el régimen castista por la decisión de erigirlo bajo la dirección del mandatario de Rusia, Vladimir Putin. La eutanasia está presente en Holanda, primero en admitirlo en el 2002, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Austria, Alemania, España y algunos estados de Estados Unidos y Colombia. El régimen comunista cubano es el segundo país de Latinoamérica en acceder a la eutanasia y junto a Guatemala son solos los únicos países latinoamericanos con la vigencia de la pena de muerte. Además, Cuba socialista es el único de la región latinoamericana en el uso de minas antipersonales y se niega a firmar el Tratado de Ottawa. Ningún gobierno, grupo o individuo debe ser dueño de la vida y la muerte, y menos fortalecer la cultura de la muerte. Los avances científicos técnicos en la sociedad deben engrandecer la existencia humana con el sí a la vida y el empleo íntegro de los recursos intelectuales y materiales en la salvación y sanación de todos. La vida es un derecho natural anterior a cualquier institución, incluso al Estado. Su quebrantamiento sería un grave relativismo moral para el bienestar psicológico y social de una nación. Les deseo un feliz y próspero año 2024 en libertad en Cuba. Pues gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de La Voz Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad La Voz Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.